SER Podcast.
In the water of fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go. To see this riot inside of my veins. Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait?
Verás tu piña, Javier San Pedro, ¿cómo estáis?
Bien.
Hola, buenos días a todos.
Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, pero Estupiñá es químico, es bioquímico, conduce en la 2 El Cazador de Cerebros y ambos forman una pareja artístico-científica que el próximo día 25 actúa otra vez en el espacio Telefónica. ¿Habrá disfraces quizá? ¿Habrá sorpresas?
Espero que sí.
¿Podemos inventar alguna sorpresa?
Yo pienso ponerme un disfraz, desde luego.
¿Ah, sí?
Bueno, pues, imagínate que nos tiran tomates o algo.
Sí. No, bueno, pues todo el mundo está invitado a
Oye, deberíais hablar con Ondarra, con el músico que hace la sintonía de esta sección, sí, y que vino un día a tocarla en directo.
Sí, sí. Oye, sí, claro.
Igual si por un módico precio se viene a, ¿no?, a poner la banda sonora de vuestras actuaciones, sería muy bonito.
Que quita, acabaran. Quita, a ver si no le van a dejar entrar a Estados Unidos después. Sí. Porque
y además repartir entre tres en lugar de entre dos, ¿no?
Sí, con la pastizara que nos van a pagar, desde luego eso sería un problema.
Que, oye, lo de Elon Musk y los cohetes empieza a dejar de ser gracioso también por la basura terrenal que está provocando con todos los que explotan, ¿no? Otra nave de SpaceX, esta vez incluso antes de despegar. ¿La reputación científica empieza a estar un poco manchada, creéis?
¿A qué viene esa sonrisa que se te está poniendo en la cara? Yo, hombre, no puedo decir que me alegre de esto. Quiero decir que no puedo decirlo, así que me voy a callar.
Vale. Esa era tu declaración. ¿Usáis últimamente más ChatGPT vosotros?
Sí, bueno... yo lo uso, sí, más bien para...
¿A diario? ¿A diario, diríamos?
Sí, porque cualquier búsqueda que hago la hago vía ChatGPT o alguno de sus...
Hay una enorme diferencia ya entre una búsqueda en Google, por ejemplo, y una búsqueda
es que,
en ChatGPT.
Claro, por ejemplo, el otro día quería... ¿Esta película será de antes o de después que la otra? Pues si coge el teléfono y le pregunta ¿de qué año son esta película y esta otra? Y tiene la respuesta en segundos sin tener que hacer dos búsquedas. O ¿cuál es el rango de la Tierra? A veces necesitas saber eso para...
Bueno, pero eso te lo puede dar Google también, pero si le dices, yo que sé, planifícame 8 horas en Barcelona andando poco...
Para eso no lo uso. Pero he tenido conversaciones con él, con Copilot, de hecho, sobre música, que me han resultado no solo agradables, sino también muy instructivas. Me ha recomendado unos vídeos y un material didáctico. En fin, sí lo
hay un estudio del MIT que dice que usar ChatGPT, tal y como estamos empezando a usarlo, con relativa asiduidad, va a acabar erosionando nuestro pensamiento crítico.
Sí, ¿no? Sí. No se trata de usar ChatGPT como buscador, que es lo que estábamos diciendo. Lo que han hecho en el estudio es poner 3 grupos de personas a redactar textos unos con ChatGPT, unos pudiendo utilizar el Google y otros sin utilizar nada, o sea, directamente de su cerebro al papel. Y entonces lo que han visto es que estaban midiendo la actividad cerebral y claramente la actividad cerebral con electroencefalografía de los que usan ChatGPT para sentar la base, o sea, tener ese primer texto que después vas retocando, pues es menor. Pero es que cuando han ido haciendo más textos, porque no era solo uno, sino varias veces, veían que estos cada vez retocaban menos el texto, es decir, que cada vez se conformaban más en lo que salía ponerlo allá directamente. Entonces aquí es donde se ve que es como que te entra la pereza, que te vas acostumbrando a lo fácil, que la actividad cerebral es menor, y por eso... Es una muestra con pocas personas, que de hecho creo que no se ha publicado todavía, pero que han considerado darla a conocer porque es muy ilustrativa de lo que ocurre realmente insisto, no con la búsqueda. La búsqueda es un Google mejorado, está claro. Pero cuando te sustituye para escribir un texto, entonces ya es una tarea cognitiva que no haces.
Me acuerdo que hubo una... Creo que Burke, aquí, hace unas cuantas semanas en este programa, estaba entrevistando en la calle a gente y le preguntó a una chica muy joven, una estudiante, si usaba ChatGPT. Dijo, por supuesto, lo uso para todo, porque es que me lo hace todo. Bueno, evidentemente, si haces eso cuando se supone que te estás formando para tener un criterio propio y tener las herramientas necesarias para desenvolverte en el mundo, no te estás formando, ¿no? Esto es algo que los pedagogos y los sistemas educativos deberían tener en cuenta de inmediato. No sé a qué están esperando. No sé a qué están esperando.
Bueno, oye, hablando de esperando, tenemos en el estudio a alguien con quien vamos a tener una conversación, estoy seguro de que interesantísima, y tendrá algo que decir sobre esto. Just a friendship. That's when we found our greatest gift. Little distance, but perspective. Gentle patience, irreflective. Solemos empezar esta charla con vosotros los domingos comentando muchas veces estas noticias científicas relevantes de la semana, y diría que siempre en algún momento, en algunas de estas cuestiones que vamos recogiendo, alguno de nosotros pronuncia en la coletilla esta noticia publicada en la prestigiosa revista Nature. Siempre decimos algo así, ¿no? Y la gente dirá, ¿cómo de prestigiosa es Nature?
Es mucho. Es quizá una de las dos revistas científicas con más prestigio y más impacto. La otra es Science, que es americana, y Nature es británica. Y, bueno, hay... Los científicos que no suelen publicar en estas dos revistas suelen decir que si tú eres un biólogo molecular, tú publicas en Cell, no en Nature. Pero en realidad, claro, estas son las revistas que leen todos los científicos, porque no son de biología molecular ni de física de partículas, cubren todo el espectro científico, son papers de gran impacto y tienen una influencia muy grande En las carreras científicas de la gente y en los ámbitos intelectuales de la ciencia, que a veces no somos conscientes de que existen, ¿no?
Supongo que publicar en una de estas revistas puede llevarte a conseguir un gran trabajo también,
sí,
¿no?
sí.
Una financiación de un proyecto.
Yo publiqué un artículo en Nature.
No me digas.
Sí. ¿Qué dices?
Pero ¿cómo no lo has traído?
Y mira dónde estoy.
Colaborando con un programilla de radio.
No. En fin.
Bueno, ¿De qué era tu paper?
Era pues de biología molecular, sobre unos genes que regulan la forma del cuerpo, que definen la forma del cuerpo. Y al año siguiente de publicar en Nature dejé la ciencia profesional.
Sí. Luego hablamos de esto. Y yo me pregunto, Pepera, tú igual, ¿no? Si llegáis a la universidad soñando también con publicar en una revista como Nature.
Bueno, tiene un crédito enorme, entonces siempre se dice que los investigadores jóvenes, los postdocs, o sea, no los doctorados, que logran hacer un Nature o un Science o una publicación en una revista, grandísimo impacto, es lo que les facilita después poder montar sus grupos, acceder a financiación. Es como el crédito que te da haber publicado ahí, porque es muy elitista y solo los mejores lo logran, pues te abre muchísimas puertas, clarísimamente.
¿Por qué hablamos de esto? Bueno, pues porque os he traído a alguien que os puede mover unos cuantos hilos, pues, por si queréis publicar algo. Nos visita en el estudio la científica británica Magdalena Skipper, que es la actual editora jefe de la revista Nature, como decimos, una de las más prestigiosas del mundo en el ámbito científico, si no la que más. Desde 2018 ostenta ese cargo. Es también la primera mujer en dirigir una revista que tiene 155 años de historia. Está de paso por Madrid porque ha participado esta semana en el Congreso Santander Women Now. Señora Skipper, gracias por venir. ¿Cómo está?
Estoy muy bien, gracias. Es un placer estar con vosotros en el programa.
No sé si intercambian teléfonos, a lo mejor hay una vía de entrada en la revista para estos dos científicos del 3 al 4 que tenemos ahí.
Well, that's not quite how it works, of course.
A ver, no funciona exactamente así. Nosotros invitamos activamente a investigadores de todas las áreas a enviarnos sus mejores trabajos. Y luego, lo que realmente cuenta para nosotros es la calidad de la ciencia que nos presentan, el impacto que tiene. Leemos todos los artículos que recibimos. Y además Nature es una revista multidisciplinaria. De modo que publicamos investigaciones de todas las ramas del conocimiento. Nacimos de algún modo en las ciencias naturales, biología, física, química, y aunque seguimos muy presentes en esas disciplinas, también publicamos temas de ingeniería, estudios clínicos y ciencias sociales.
¿Cómo lleváis que todo lo que pasa al filtro de la revista que diriges, de Nature, sea considerado de máximo rigor científico en todo el mundo? Es una carga muy pesada para un editor jefe como tú.
Es una enorme responsabilidad. Me preguntas cómo se lleva algo así y la verdad es que es algo que me llena de orgullo, principalmente por mi equipo. Porque claro, esto no lo hago sola. Hay más de 100 personas que trabajan conmigo prácticamente día y noche, colaborando con la comunidad científica. Pero también supone una gran responsabilidad. Por un lado, asegurarnos de que lo que publicamos sea tan riguroso como sea posible. Y la responsabilidad también de difundir investigaciones que puedan tener un impacto real, tanto en el ámbito académico como en la vida cotidiana. Y ese impacto puede producirse mañana, dentro de un año o dentro de 20. Pero la responsabilidad es la misma. Así que es un equilibrio entre orgullo y responsabilidad.
Hablábamos hace un momento de cómo, creo que me has comentado, que el 70% de los trabajos que se envían a Nature son rechazados en ese primer corte, digamos. ¿Cuál es el proceso desde que alguien en su casa, en su laboratorio, empieza un trabajo, escribe un informe, se lo envía a vosotros y acaba de ser publicado?
Gracias por la pregunta, porque creo que no se habla lo suficiente del proceso de la ciencia. Lo que planteas es cómo pasa una idea o hipótesis inicial a convertirse en un artículo publicado. Primero, un investigador diseña una serie de experimentos, pruebas o modelos según el área en el que trabaje. De ahí van surgiendo conclusiones, poco a poco, que se van hilando hasta convertirse en una historia coherente, capaz de contarse en un artículo. Por supuesto, se trata de un proceso muy complejo, con muchos callejones sin salida, comienzos fallidos, momentos en los que hay que volver a empezar de cero, y además implica mucho diálogo, en las comunidades, congresos, en laboratorios o donde se lleve a cabo la investigación. Y por fin, cuando el artículo está listo, nos lo presentan a nosotros, aunque algunas veces mis editores o yo misma mantenemos conversaciones previas con los autores, ya sea en un congreso o por correo electrónico. Una vez recibido el artículo, lo lee un editor con experiencia en ese campo. Y eso es importante porque todos los editores de mi equipo han sido científicos en activo y solo evalúan los trabajos que están dentro de su especialidad. Entonces ellos analizan el manuscrito siguiendo el prisma de nuestros criterios y requisitos editoriales, el nivel de novedad o de potencial de impacto. Y como bien decías, aproximadamente el 70% de los artículos son devueltos a los autores. Pero eso no significa en absoluto que sean malos trabajos. De hecho, muchos son buenos, simplemente no encajan en Nature. Luego, el proceso continúa con el siguiente paso, la revisión por pares, en la que científicos activos del área llevan a cabo una evaluación técnica, cosa que nos indica verdaderamente a los editores si las conclusiones están suficientemente respaldadas por la evidencia científica.
Es interesante y muy elegante que no ha usado la palabra son rechazados, sino son devueltos.
Sí, como editora me gusta pensar que elijo con cuidado cada palabra.
Sí, sí. Yo me preguntaba, porque antes Javier lo decía, que las dos revistas científicas, digamos, de más amplio espectro, y Magdalena lo ha dicho, que cubren muchas áreas de la ciencia, son Science y Nature. Las otras son como más específicas, pues New England Journal of Medicine, o Cell, o de Química. ¿Cómo se llevan entre ellas dos? Siempre me ha dado curiosidad saber si Science y Nature compiten un poco o si tienen una buena relación o qué diferencias hay entre ellas. Un científico determinado que tiene un descubrimiento, ¿por qué lo envía a una y no a la otra?
That's a great question, actually. So
es una excelente pregunta. Ambas revistas, tanto Nature como Science, están al servicio de la comunidad científica y colaboran con ella. En muchos aspectos, el formato de ambas revistas es parecido, porque ambas contienen periodismo científico y artículos de investigaciones originales. Conozco bien a mis colegas de Science y tenemos muchas conversaciones muy interesantes y muy importantes, precisamente porque nos vemos, en cierto modo, como aliados que apoyan a la comunidad investigadora. Pero, por supuesto, también existe una cierta competencia. Los editores consideramos cada artículo científico como si fuera nuestro, aunque por supuesto no seamos los autores de dichos artículos. Pero todos queremos publicar investigaciones interesantes, con impacto, que realmente aporten algo, ya sea al conocimiento, a nuestra comprensión, a la sociedad o al planeta. Así que, por supuesto, existe una cierta tensión competitiva. Pero si ojeas ambas revistas, aunque hoy en día ya casi nadie lo hace porque la mayoría de nuestro contenido se lee en línea, verás que muchos investigadores publican en Nature, luego en Science y luego vuelven a Nature, y así sucesivamente. Por eso me gusta pensar que formamos parte de un ecosistema científico compuesto por investigadores, financiadores, revistas, editores, editores de política y otros actores. Y creo que verlo como un ecosistema es útil porque refleja la riqueza de todas estas interacciones.
Siguiendo con esto, es que claro, ustedes han publicado grandes artículos, la doble hélice del ADN, pero, por ejemplo, la oveja Dolly, es como... Que quieren, o sea, quieren tenerlo ellos, que no vaya a Science, digamos, ¿no? O cómo hacen
esto? Existen las primicias en las publicaciones científicas, ¿no?
En las grandes, en las más importantes.
Yes, some of the papers we publish are definitely.
Sí, algunos de los artículos que publicamos son sin duda auténticas primicias y los tratamos como tales. A veces, cuando un trabajo ha pasado por una evaluación rigurosa y vemos que es especialmente oportuno o importante, aceleramos su publicación y esa aceleración puede coincidir, por ejemplo, con un congreso internacional donde se va a anunciar el estudio. De modo que sí, es tal cual. Los ejemplos que mencionabas son algo antiguos, aunque siguen siendo clásicos, pero prácticamente cada semana publicamos trabajos nuevos que también tienen un gran impacto. Nature, después de todo, es una publicación semanal, y te aseguro que podría mencionar varios artículos muy relevantes que salieron hace apenas unos días.
Pero sí que sois punta de lanza, pudiendo observar hacia dónde va la ciencia. En este caso tan antiguo, como decías, de la manipulación genética con la oveja Dolly, pues indicaba un poco hacia dónde va la genética. ¿Cuáles son ahora los puntos hacia dónde se mueve la investigación científica? ¿Tiene mucho que ver con inteligencia artificial?
Sin duda, la inteligencia artificial juega un papel cada vez más importante. Hoy por hoy empieza a estar presente en casi todo, tanto en lo privado como en lo profesional. Retomaré el tema de la IA en un momento, pero hay otras tendencias, otros cambios relevantes que quisiera mencionar también. Por ejemplo, algunos de los artículos que publicábamos en Nature hace 50 o incluso 20 años eran artículos firmados por un solo autor o quizá como mucho dos o tres. Hoy la gran mayoría de los artículos que publicamos son esfuerzos colectivos. La ciencia se ha convertido realmente en un deporte en equipo. La mayoría de los artículos se basan en grandes conjuntos de datos y un análisis computacional intenso. Vemos entonces una clara tendencia hacia la modelización de datos a gran escala, aprovechando la mayor potencia de cálculo. Los artículos van siendo, por tanto, cada vez más complejos desde el punto de vista computacional. Lo que también está cambiando, y creo que aquí es donde periodistas como los de Nature realmente destacan, es que la ciencia se está volviendo cada vez más multidisciplinar. Hoy en día es cada vez más difícil leer un artículo y decir, este artículo encaja perfectamente en la disciplina A o en la disciplina B. Los propios investigadores se están convirtiendo en una especie de hombres del Renacimiento, aunque afortunadamente hoy en día no solo son hombres, por supuesto. Recurren a herramientas de una gran variedad de disciplinas diferentes, por lo que la complejidad es sin duda una clara tendencia en la investigación. Y eso me lleva directamente a hablar sobre la IA, porque creo que la IA nos va a ayudar a gestionar esa complejidad, pero también introducirá complejidades adicionales en la investigación. Ya estamos viendo cómo se utiliza la IA para generar hipótesis y perfeccionarlas. Utilizamos la IA en el modelado para generar datos sintéticos con el fin de ampliar los datos y modelos existentes. Y muy pronto empezaremos a ver la combinación de la IA con la robótica, por ejemplo, en laboratorios automatizados con inteligencia. Además, hay una tendencia importante que debemos subrayar y celebrar, y es que, aunque la financiación para la investigación no está equitativamente distribuida, ya que históricamente se ha concentrado sobre todo en el llamado norte global, cada vez son más importantes las investigaciones que surgen del sur global, es decir, de los países africanos, latinoamericanos y algunas partes de Asia. Y esa diversidad en la ciencia es increíblemente importante. La diversidad de los científicos es fundamental, porque significa que están planteando preguntas diferentes, preguntas que son relevantes para más personas, más lugares del mundo, que luego tratarán de responder.
Están intentando resolver problemas que son diferentes, ¿no?
Diversidad se ha vuelto una palabra muy fea en los Estados Unidos de Donald Trump. ¿Qué puede hacer una gran revista científica como Nature para mostrar una oposición a esa línea de actuación de la administración americana en este y otras cuestiones, porque no todo es sobre diversidad e igualdad? Acabamos de ver, por ejemplo, que el secretario de Salud, Robert Kennedy, ha expulsado a los 14 expertos en vacunas que tenían los CDC, Centros para el Control de las Enfermedades, y ha metido a 8 personas que no tienen ni idea de vacunas. ¿Qué puede hacer una gran revista? Sé que estáis haciendo todo lo que podéis, pero ¿nos puedes explicar cuál es vuestro papel aquí? El vuestro y el de Science, que encima es americana.
Creo que podemos hacer mucho, y lo importante es que no somos solo nosotros. Volveré a este punto en un momento. Por darte un ejemplo, poco después de que se emitieran las primeras órdenes ejecutivas en Estados Unidos para cortar fondos y despedir a muchos investigadores federales, publicamos un editorial titulado «Un ataque a la ciencia en cualquier parte es un ataque a la ciencia en todas partes», en el que destacábamos la necesidad de movilizar a toda la comunidad investigadora a nivel mundial, ya que se trata de una comunidad global para apoyar a investigadores de Estados Unidos y defender los valores que estaban siendo atacados, porque efectivamente estaban cancelando proyectos individuales, despidiendo a investigadores o impidiéndoles trabajar por falta de financiación. Pero se trata también de defender los conceptos, los valores de la ciencia, el hecho de que la ciencia es realmente la base de cualquier nación próspera. Está claro que la ciencia contribuye a la salud, la felicidad y el bienestar de una nación. Contribuye a la protección del medio ambiente, cosa que está relacionada con la salud y el bienestar, claro, pero también contribuye directamente a la prosperidad económica. Según escuché recientemente en el discurso sobre el estado de la ciencia que el presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos pronuncia cada año, Marcia McNutt nos recordó que en Estados Unidos, por cada dólar invertido en ciencia, se obtiene un rendimiento económico de $5. Yo no soy asesora financiera ni economista, pero eso suena muy bien. Por eso creo que Nature tiene la oportunidad y la responsabilidad de defender la ciencia y de proteger esos valores de los que hablábamos. Pero insisto, no estamos solos con esta responsabilidad. Otras publicaciones y también personas como ustedes, con gran alcance, pueden ayudar. Necesitamos movilizar, de hecho, a toda la comunidad, a toda la población, para que lo comprendan. Porque aunque no sean conscientes, todo el mundo se beneficia de los frutos de la ciencia en cada minuto de sus vidas. Si les quitaran eso, sus vidas cambiarían inmediatamente a peor. Así que es del interés de todos. Yo quiero ver a influencers, quiero ver a periodistas, a líderes religiosos y líderes comunitarios apoyando algo que nos beneficia y nos afecta directamente a todos. Nosotros desde Nature, sin duda, tenemos un papel que desempeñar y lo seguiremos haciendo.
Pero antes hablábamos no solamente del daño a la ciencia del presente, lo comentábamos fuera de micrófono, sino a la ciencia del futuro, ¿no? Todos estos jóvenes que, viendo lo que está pasando en Estados Unidos, igual en lugar de estudiar, yo qué sé, pues genética, estudian ciencias económicas, que no está mal, pero que es otra historia.
Mientras los jóvenes sigan haciendo investigación, aunque sea solo durante la carrera, en un máster o en un doctorado, ya estarán adquiriendo algo muy valioso. Lo digo porque la investigación te enseña a una forma determinada de analizar los hechos, de respetar los datos, de distinguir entre lo que es cierto y lo que no lo es, de diferenciar la información de la desinformación. Por eso creo que mientras la nueva generación siga comprometida con la ciencia, sea del área que sea, eso ya representa una gran victoria. Lo que sí me preocupa es que disciplinas como ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas o medicina, lo que se suele llamar STEM, empiezan a verse especialmente en Estados Unidos como un camino profesional poco prometedor, poco estable para los jóvenes de hoy. Y eso sería una verdadera catástrofe para cualquier país. Espero que la administración actual entienda que no es ese el tipo de futuro que un gobierno elegido democráticamente debería ofrecer a su población. Pero también pienso en los científicos que están trabajando hoy en día. Por eso insistía antes en que se trata de una empresa global. Ya es una comunidad global. Europa, tanto desde la Unión Europea como desde algunos países por separado, ya está ofreciendo oportunidades específicas de financiación para acoger y, en algunos casos, ofrecer un refugio a investigadores que quieren seguir trabajando, pero que ahora mismo no pueden hacerlo en Estados Unidos. También sé que Singapur está muy interesada en atraer talento, igual que China, que se ha consolidado como un actor muy fuerte en el mundo de la investigación. De hecho, justo esta semana publicamos en Nature un editorial y nuevos datos que muestran algo muy claro. China es ahora mismo el principal generador de investigación científica en el mundo. Sé que es una forma un poco extraña de decirlo, pero es así. Produce más investigación que cualquier otro país.
Sí, de hecho yo leí este editorial donde utilizaban la expresión China y el resto del mundo como si fuera independiente. Es decir, no, ya lo sé que no es, ya sé que es una visión global, pero sí que utilizaban esta expresión. Y es verdad que en Europa la referencia siempre ha sido Estados Unidos, y al principio, cuando los ataques de Trump a la ciencia, pensábamos en positivo que podríamos captar científicos, y después nos vamos dando cuenta que es lo que usted ha comentado, que justo por ser la referencia, el riesgo de que nos afecte en negativo es muy grande. Pero ¿a China puede ser que eso la impulse a convertirse en algo que llevamos tiempo diciéndolo? Que quizás en algún momento será la primera potencia científica y tecnológica mundial. Usted, en la posición privilegiada que está, no solo para saber cómo la inteligencia artificial y la robótica harán el trabajo de los científicos en el futuro y cosas así, sino para saber cómo se mueve la política científica. O sea, ¿ve que esto está cerca de llegar?
En inglés hay una expresión que dice que hay personas que agrupan y otras que dividen. Algunos buscan lo que une y otros lo que separa. Yo no estoy a favor de presentar a China como un adversario o como un bloque enfrentado al resto. Y me parece muy interesante que hayas señalado esa frase en el editorial que publicamos esta semana. La usamos precisamente porque refleja una tensión real. Existe una división creciente entre Occidente y China. Y el editorial plantea, y aunque en la tradición británica los editores no se firman, por supuesto yo participo directamente en todos los que publicamos, que para que la ciencia sea máximamente útil y tenga el máximo impacto, debe hacerse en colaboración. Y esa colaboración tiene que ser global. Si pensamos en los desafíos más urgentes que enfrentamos hoy, como el cambio climático, la sostenibilidad o la pandemia que vivimos hace 5 años, todos ellos son problemas globales y no se resolverán si seguimos pensando en la ciencia como algo limitado por las fronteras administrativas nacionales. Eso perjudica a la ciencia y, en realidad, nos perjudica a todos, limita el progreso. Entonces, en el contexto de China, este país se ha convertido sin duda en un líder realmente destacado. Pero en lugar de verlo con recelo o abordarlo de forma negativa, ¿por qué no aceptarlo y pensar en cómo podemos generar sinergias? Nadie es el mejor en todo. Así que, ¿por qué no unir los puntos fuertes de Europa y los de Estados Unidos, que ojalá recupere pronto el impulso de su ciencia después de los recortes, con los del sur global, los de África, donde hay un enorme talento y una población muy joven? Aprovechemos esas fortalezas regionales para trabajar en conjunto, pensando en el bien común del planeta. Las soluciones, al final, serán locales, sí, pero deben partir de un enfoque mucho más conectado.
Hay un reto a los que seguramente se enfrenta casi a diario como editora jefe de Nature, que es el de la llamada crisis de reproductibilidad. Hay un porcentaje de los estudios de neurociencias o de cáncer que no se pueden reproducir para comprobar que están bien hechos y que son reales y que son veraces, ¿no? ¿Cómo se hace para evitar que os cuelen falsas investigaciones?
Voy a profundizar un poco en tu pregunta, porque creo que hay dos ideas que a veces se confunden. El hecho de que un estudio no sea reproducible no significa necesariamente que sea falso o fraudulento. Te doy un ejemplo muy sencillo. Si yo te digo que ayer preparé una sopa de tomate y tú podrías hacer una sopa roja que no se parece en nada a la mía, entonces podríamos decir que mi sopa no es reproducible. Pero si yo te doy la receta exacta de cómo la hice, entonces tus probabilidades de lograr una sopa igual a la mía aumentan considerablemente. Entonces, una parte del problema viene de que en la historia de la ciencia no se prestó suficiente atención a documentar con transparencia cómo se hacían las cosas. Eso es precisamente lo que ha impulsado el movimiento de ciencia abierta, compartir los datos para que otros puedan usarlos, sí, pero también explicar de forma clara cómo se llegó a los resultados. Así no solo se pueden detectar posibles errores, sino que también se puede replicar el estudio. Ahora bien, también mencionabas los fraudes científicos. Y sí, existen. Siempre hay personas que actúan de mala fe en cualquier sistema. Y la falsificación de la ciencia puede ocurrir por muchas razones diferentes. Algunos simplemente no entienden el verdadero propósito de hacer ciencia, que es comprender cómo funciona el mundo e intentar mejorarlo. Y otros lo hacen porque sienten una enorme presión por publicar, ascender o conseguir financiación. Entonces, ¿cómo se previene? Lo ideal es que la prevención empiece mucho antes de que el trabajo llegue a nosotros, desde la formación en universidades y en centros de investigación. Hay que enseñar a los jóvenes científicos a hacer una investigación rigurosa, reproducible y transparente. Y cuando el artículo nos llega, nosotros ofrecemos una serie de herramientas a los autores. Listas de verificación, estructuras claras para los manuscritos. Siempre les digo que el objetivo es ayudarles a mostrar con claridad la solidez de su investigación. Porque en realidad, esa solidez ya debería existir antes de enviarnos el trabajo. Y por supuesto, ningún sistema es infalible. Nos ha ocurrido que hemos publicado artículos que después tuvimos que retractar y cuando eso pasa es algo que hacemos. Por supuesto, investigamos cualquier denuncia o duda que nos llegue. A veces junto a la institución del autor, ya sea una universidad o un centro de investigación. Y si corresponde, retractamos el artículo y lo hacemos de forma totalmente transparente. Reconocer un error, admitir que algo no salió bien, es parte esencial de hacer ciencia. Y publicar forma parte del proceso científico.
Y en este proceso de publicación hay una crítica que se les hace a menudo, que es el tema de los costes, los gastos, los beneficios. Es decir, hay una cosa curiosa, que es que todos los científicos que hacen el peer review no cobran por hacer ese trabajo. Las universidades, los gobiernos ponen mucho dinero en que se hagan las investigaciones. Los grupos de investigación pagan para poder publicar. Los lectores tenemos que pagar para ver muchos de sus artículos. Y los beneficios de las grandes empresas de publicación como la suya, pues son muy altos. Entonces, no quiero aquí hacer una crítica fácil, pero está sobre la mesa esta crítica. No sé cómo se defienden de esto.
First of all, I hope I'm not under attack, so there's no need to defend myself.
Bueno, espero que nadie me esté atacando, así que no debería haber necesidad de que me defienda. Dicho esto, vamos a desglosar un poco el tema porque hay muchos elementos en juego. Como decía antes, espero haber explicado bien todo el trabajo que implica publicar un artículo, el proceso editorial en sí, evaluar el artículo, coordinar su revisión por pares, ofrecer orientación editorial y finalmente publicarlo. Todo eso tiene un coste. Los revisores por pares, en la gran mayoría de las disciplinas, nunca han cobrado por hacer ese trabajo. La revisión por pares ha sido siempre una parte esencial de lo que significa formar parte de la comunidad investigadora. A los investigadores no se les paga por separado por dar una clase, por supervisar a un estudiante o por asistir a una conferencia. Todo eso forma parte de su trabajo como científicos. Ahora bien, publicar conlleva un coste real, por supuesto, no solo por el proceso editorial en sí, sino también por la promoción del contenido una vez publicado. Y el hecho de que en este mismo programa se hable a menudo de artículos publicados en Nature se debe sin duda a la excelente calidad de esos estudios, pero también al trabajo de nuestro equipo de prensa, que se encarga de comunicarse con periodistas como ustedes y con medios de todo el mundo. Además, mantener el archivo completo de todo lo que publicamos también representa un coste. En Nature conservamos el registro íntegro desde hace más de 155 años y nuestra intención es seguir haciéndolo. El modelo de financiación de la publicación científica está cambiando, está evolucionando. Tradicionalmente, los costes de publicar un artículo se cubrían a través de suscripciones institucionales o licencias de acceso. En la práctica venía a ser lo mismo, una suscripción a la revista impresa o una licencia para acceder a los contenidos en línea. Y en muchas instituciones, este corte se cubría con presupuestos específicos de biblioteca o de documentación científica. Con el modelo de acceso abierto, en cambio, cualquiera puede leer los artículos libremente. Por ejemplo, alguien que ahora mismo pase por la calle frente a este estudio podría leer un artículo sin necesidad de pagar. En ese caso, el coste se traslada al llamado Article Processing Charge, o tarifa de procesamiento del artículo. Y normalmente, si el organismo financiador exige que el trabajo se publique en acceso abierto, también cubre esa tarifa. Ahora bien, hacer ciencia es en sí mismo algo costoso. Pensemos en el equipamiento necesario, ya sea un microscopio, herramientas de biología molecular o incluso un simple ordenador, que cualquier científico necesita usar a diario. Todo eso lo fabrican empresas privadas y, por tanto, conlleva un coste. Por eso, a veces siento que se señala injustamente a las editoriales, como si fueran las villanas del sistema. Creo que lo que hay que hacer es mirar con honestidad el coste real de todo el ecosistema de investigación y ver cada parte, el equipamiento, los investigadores, las editoriales que apoyan el proceso, las plataformas que mantienen el archivo histórico, cumple una función. La pregunta que deberíamos hacernos, y es una pregunta importante para toda la comunidad científica, es: ¿estamos obteniendo un buen retorno de la inversión? Y eso es algo que nosotros, como editores, deberíamos tener siempre presente para poder ofrecer el servicio adecuado.
¿Ha detectado en los últimos años que hay más investigaciones que quizá en su origen uno de los componentes era encontrar algo que sea tremendamente rentable, que haga a una empresa farmacéutica tremendamente rica?
Los hallazgos originales de investigación son la base de toda invención, independientemente de que luego generen grandes beneficios económicos o no. A veces quien los comercializa es el propio investigador y otras veces es una organización distinta. No diría necesariamente que ahora estemos viviendo una tendencia creciente hacia esa búsqueda directa de rentabilidad, pero lo cierto es que ese enfoque ha existido desde hace mucho tiempo. Y eso se aplica tanto a la medicina clínica como a la tecnología, por ejemplo. Lo cierto es que el potencial para generar aplicaciones útiles puede surgir en cualquier área. Y, por supuesto, el intervalo entre una invención y su comercialización o aplicación real puede variar mucho.
Por eso es importante, por ejemplo, una mirada africana, ¿no? Para que alguien se ocupe de los problemas de los que nadie se ocupa.
Totalmente. Y hay algo más que también está cambiando y me interesa mucho desde la perspectiva de Nature. La idea de empezar a valorar distintos tipos de investigación, no solo los avances fundamentales, que por supuesto siguen siendo clave y nos interesan muchísimo, sino también el trabajo aplicado y la implementación práctica de esas investigaciones. Por ejemplo, en el campo de la ingeniería existe un concepto llamado ingeniería frugal. Lo habitual es que las soluciones de ingeniería sean costosas, lo que las hace poco accesibles para muchos países, especialmente los de ingresos bajos. Pero la ingeniería frugal propone algo diferente: tomar un problema que ya ha sido resuelto y encontrar una forma de resolverlo con métodos de muy bajo coste.
Como hacen los chinos, like the Chinese do.
China, sin duda, ha desarrollado algunas de estas soluciones, pero no es la única. Hay avances muy interesantes que han surgido directamente en África, precisamente porque quienes viven allí conocen bien los problemas y sus limitaciones.
Un ejemplo reciente muy bueno son los transgénicos, o organismos genéticamente modificados, que en Europa sufren una regulación absurda por completo de restricciones por presiones de ecologistas y a la larga sociales, y los países africanos han empezado a hacer sus propios transgénicos porque los necesitan para su agricultura y para alimentar a su población.
I completely agree.
Estoy totalmente de acuerdo. Soy genetista de formación, así que el fiasco de los organismos modificados genéticamente y la falta de aceptación son para mí un ejemplo paradigmático. Una tormenta perfecta de malentendidos sobre lo que son y lo que no son, y también sobre los intereses del sector privado. En aquellos tiempos, cuando los organismos modificados genéticamente aparecieron por primera vez en escena, la comunicación fue un verdadero fracaso respecto a lo que podían ofrecer y los riesgos, que en realidad no entrañaban. Y luego, por supuesto, Monsanto se involucró de una manera que generó aún más desconfianza. Pero estoy completamente de acuerdo contigo en que una solución como los organismos modificados genéticamente tal vez no sea necesaria en Europa. Digo tal vez porque nuestro clima está cambiando, así que veremos cómo evoluciona la situación. Sin embargo, en otros contextos, sin duda, es una respuesta clave. Y a estas alturas ya hemos demostrado ampliamente que estos cultivos modificados genéticamente, por ejemplo, son seguros para el consumo humano. Así que, ¿por qué no aprovechar su potencial?
Ha sido una conversación fascinante y me acabo de dar cuenta de que, como acabas de recordar, tú también eres genetista y bióloga molecular, como Javier San Pedro, pero hace más de 20 años abandonaste el laboratorio por la publicación científica, como Javier San Pedro, que abandonó el laboratorio por la divulgación científica. ¿Qué os pasa a los genetistas que salís corriendo de vuestra profesión?
Bueno, yo no lo abandoné por la divulgación científica. De hecho, entré en el periódico por la sección de economía y he cubierto la Feria de Abril, el Rocío, metí en la cárcel a Carlos Soto.
Hay mucha ciencia ahí, ¿eh?
Hay casi tanta como en las secciones de ciencia.
Pero algún día nos podrías explicar qué pasó ahí, ¿eh? Porque es un salto gordo.
Sí, sí. Es un salto cuántico que dejamos para otro programa.
Me lo han preguntado mil veces. Y nunca sé qué responder.
Ah, y Conse, yo quiero añadir una cosa, que es verdad que San Pedro tiene un hecha, pero yo, el libro de la ciencia del sexo se tradujo al inglés por Springer, que es el grupo de Nature. O sea que lo he pensado después.
Una medalla cada uno. ¿Echa de menos el microscopio o no?
Not the microscope per se, but I do miss.
Bueno, no echo de menos el microscopio en sí, pero sí ese primer momento de descubrimiento. A veces los jóvenes científicos me preguntan, ¿cómo es eso de ser editor? ¿Es una buena carrera profesional? ¿Es interesante? Lo cierto es que para mí ha sido una decisión perfecta. Y, por cierto, no siento que haya abandonado nada, porque aunque no lo esté haciendo yo misma, sigo muy involucrada en la ciencia. Así que suelo responderles algo así. Cuando eres investigadora, hay días en los que eres la primera persona en la historia del universo en ver, descubrir o construir algo por primera vez. Y eso es increíble, ¿verdad?
I'm kind of the person who's standing behind you and looking over your shoulder.
Bueno, pues como editora, yo soy esa persona que está justo detrás de ti, mirando por encima del hombro. Porque si haces un descubrimiento asombroso, probablemente la siguiente persona con la que quieras hablar sea una editora de revista, para que ese hallazgo se comparta con el mundo.
Ha sido una buena manera de explicarlo. Nos ha visitado la científica británica Magdalena Skipper, que es actual editora jefe de la revista Nature, que es una de las más prestigiosas del mundo en el ámbito científico, si no la más prestigiosa. Ostenta ese cargo desde el año 2018. Es la primera mujer, además, en dirigir la revista en los 155 años de historia. Ha estado estos días en Madrid porque ha participado en el Congreso Santander Women Now. Señora Skipper, mil gracias por la conversación, y si alguna vez recibe otro paper firmado por un tal San Pedro o un tal Estupiñá, mírelo con cariño.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Hasta luego. Hasta luego, Javier. Hasta luego, Pera.
Hasta luego.
Abrazos. Thank you.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.